Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de octubre de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es Política Social en México, del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Irma Delgado Martínez, especialista en el tema. Muy buenos días, Irma.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido con minúsculas momentoeconomico@servidor.unam.mx. Irma Delgado Martínez es miembro de la unidad de investigación Economía del Sector Energético en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España. Estudió la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía, ambas en la UNAM. También cursó dos diplomados en Historia Mundial Contemporánea en la Universidad Iberoamericana, entre otros cursos de superación académica. En 1994 obtuvo como coautora el segundo lugar en el premio Maestro Jesús Silva Herzog con una investigación colectiva. En la UNAM ha impartido clases en las facultades de Ingeniería, Economía y Ciencias Políticas y Sociales. Ha impartido cursos en instituciones como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, la Facultad de Veterinaria de la UNAM, entre otras. También ha sido compiladora y autora de diversos artículos en libros y revistas, donde destacan Franjas Fronterizas, México-Estados Unidos, Tomo 2, Transformaciones y Problemas de Ayer y Hoy, El Abasto Alimentario en las Regiones de México, La Coyuntura Neoliberal a Mitad del Periodo. En el Instituto de Investigaciones Económicas ha sido coordinadora técnica del Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo y del Seminario de Economía Urbana y también del Seminario de Economía Mexicana. Sus líneas de investigación son Política Económica y Política Social, Planeación Nacional, Desarrollo y Subdesarrollo Socioeconómicos, Historia Mundial Contemporánea e Historia del Pensamiento Económico. Es importante destacar que su tema de tesis es De la Política Económica a la Política Social, el nuevo papel del Estado 1980-2004, que, bueno, para decir verdad, es el tema de este programa por lo excelente que resulta el tratamiento que ella da justamente al tema que del cual vamos a oír ahora. Irma, el tema del Estado es siempre algo importante a tratar, por supuesto, pero hoy ha tomado una gran relevancia, incluso porque se discute sobre un nuevo papel del Estado. Después de haber tenido un llamado Estado del Bienestar y que cubrió varias décadas del siglo pasado, ya para fines del siglo XX se hablaba con seriedad de un cambio, de una reforma de Estado, de un Estado diferente, de un Estado no interventor. Esto hizo, naturalmente, tuvo sus efectos sobre la política económica y la política social de muchos países, particularmente de los no desarrollados como el nuestro. Uh-huh. Y fue, desde luego, de impacto brutal, diría yo, en términos de política social, en verdad. Hoy, nuevamente, e incluso no solamente analistas, pensadores y sobre todo gente académica de las universidades habla de tratar de remover ese tipo de Estado policía como el que se instauró en el siglo XIX y volver a darle un papel importante al Estado, sobre todo vistas las cosas con los desastres económicos, los grados de pobreza extrema que se ha llegado. Entonces el propio Banco Mundial está hablando de resarcirle al Estado un papel no del tipo anterior del estado del bienestar, pero sí un estado más participativo, con nueva cara, del cual pues seguramente tú tienes aquí mucho que decir. Cuando hablamos de estado del bienestar, Irma, y de política social, al mismo tiempo que política económica, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, efectivamente tú decías en un principio, el papel del Estado ha sido históricamente, tanto en el pensamiento económico, uh-huh, estudiado y buscado cuál es la explicación de que el Estado intervenga o no en los procesos económicos. Uh-huh. Esto lo hemos visto reflejado en todo lo que es la teoría neoclásica, los clásicos, los neoclásicos, y ahora la obviamente la teoría keynesiana, que fue muy importante para el estado del bienestar,
sí,
o el famoso llamado estado de bienestar, y ahora la teoría neoliberal, ¿no? Todos, este problema del papel del Estado en la intervención de la economía tiene dos aspectos importantes. Por un lado, habría que hablar de lo que es la política económica y quién la aplica, uh-huh, y por el otro lado hablar sobre la política social. Uh-huh. En el caso concreto de lo que es la política económica, podríamos decirlo muy sucintamente que son las diferentes estrategias que formula el Estado para conducir la economía de los países. Y cuando hablamos de economía, estamos hablando de procesos productivos, estamos hablando de bienestar social, estamos hablando de infraestructura.
Cierto.
Por un lado. Y por el otro lado, la política social, que tiene que ver con el conjunto de medidas que el Estado plantea y dirige o conduce para el bienestar de la sociedad a la cual está representando. Todos estos aspectos son importantes. Ahora, es para que un Estado pueda tener buenos resultados tanto en el ámbito de las políticas económicas como en el ámbito de las políticas sociales, debería de pensar ambas de manera conjunta. El aplicar cierto tipo de política económica debe de reflejarse en la política social, porque esa política social va a generar desarrollo y crecimiento, que es parte de lo que se busca con la política económica. Si la articulación en ambas no se da de manera simultánea, tenemos ahí como que una de las dos cojea más que la otra y vemos resultados no gratos, ¿no? En el caso del estado de bienestar, yo quisiera dejar aquí, y para mí es importante dejar claro cómo nace el estado de bienestar. El sí. estado de bienestar nace a principios del siglo pasado, del siglo sí. XX, como resultado de una serie de políticas implementadas primero en Alemania a finales del siglo XIX con Otto von Bismarck, uh-huh, y después en principios los 40 del siglo XX con los informes de Beveridge. En ambos casos se buscaba resolver los problemas sociales. En el caso de Bismarck fue el resultado de tomar el papel que venía jugando la iglesia en función de los pobres y de los necesitados, uh-huh, y un poco también por la naciente industrialización. Y en el caso de Beveridge también es resultado de un análisis que tiene que ver con los procesos de industrialización por un lado, y por el otro, uh-huh, tiene que ver con la crisis del 29,
claro,
que fue algo que denotó, uh-huh, el cuestionamiento de un nuevo papel del Estado, de una búsqueda del bienestar de las sociedades, empezando por la clase trabajadora, y que también permite que se articule lo que después sería el modelo keynesiano, que es la base fundamental del estado del bienestar. Uh-huh. Y en el caso del modelo keynesiano, el modelo keynesiano es la intervención del Estado en la economía para sanearla de la crisis, para lograr un importante desarrollo de las clases medias, una importante redistribución del ingreso, uh-huh, y por otro lado salir del problema del desempleo. Es ahí cuando nace, obviamente, el estado de bienestar. Tiene fuerte desarrollo en el mundo europeo, fundamentalmente está el New Deal, uh-huh, en Europa también se habla de lo que le llama el welfare state, ¿no? Uh-huh. Todo esto es la conformación del estado de bienestar. Cuando hablamos en este aspecto, en el caso de México, más que un estado de bienestar, estamos hablando de un estado benefactor.
Claro.
Que se prolonga desde la década de los 50 a la década de los principios de los 80, finales de los 70. Y en el caso concreto de México, se dedica más a la búsqueda de la industrialización del país, uh-huh, y al ver una especie de mercado cautivo. Promueve ciertas políticas sociales, busca la distribución de objetivos mínimos, uh-huh, o de beneficios mínimos a ciertos sectores, como son los obreros, como son los campesinos, el nacimiento de esas clases medias, pero no se construye como se construye en el mundo europeo. En el caso de México se construye a través de la representación de intereses.
Eso es importantísimo.
De tal suerte que se le conoce, más que como estado de bienestar, estado corporativo.
Sí.
¿Sí? Entonces, eso va a determinar mucho la forma en que ese estado se desarrolla, ese tipo de estado benefactor se desarrolla en México, que provoca un formato, para mi gusto y para el gusto de otros estudiosos del tema, un formato atrasado comparativamente con el mundo europeo, que sí desarrolló más ampliamente una serie de beneficios, porque se alcanzaron otros objetivos de carácter social que en el caso del Estado mexicano no se lograron, ¿no?
No se consolidaron.
No se consolidaron. Uh-huh. Y tal vez porque también dejó de lado aspectos muy importantes como la redistribución, uh-huh, del gasto público, en el caso concreto de México, cosa que sí se dio en el mundo europeo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la otra también es, el otro aspecto es el considerar la promoción del bienestar como un derecho ciudadano.
Es cierto.
Sí, ese es lo que podríamos decir el tipo de estado de bienestar que México
se ha dado en México.
Que México tuvo en este periodo.
Sí, tienes mucha razón. Y en esto pues habría que recalcar que el estado del bienestar sigue vivo en muchos países europeos. Es decir, no se ha abandonado.
No.
Y en verdad esta ha sido también una decisión de consenso ciudadano, porque han decidido algunos países, sobre todo los países nórdicos, incluso que no están en la Unión Europea, que han sacrificado, por decirlo así, su pago de impuestos, lo están manteniendo alto, y en cambio recibir todos los beneficios que han tenido siempre de un Estado benefactor, de un estado del bienestar, porque en verdad el estado del bienestar está presente. Ellos tienen un gasto social muy elevado y lo mantienen, pero el estado es mantenido por un ingreso público también muy elevado, con base en una tributación elevada.
Sí.
Habría que ver que, bueno, esto nació en un mundo de un desarrollo distinto que el que aquí tenemos y que tuvimos en el siglo pasado, que no se parece en nada al desarrollo. Es decir, hablamos de subdesarrollo, que no tiene realmente comparación con el desarrollo que se dio en Europa y en los Estados Unidos, y que aquí y en otros países latinoamericanos y otros subdesarrollados no ha habido. Entonces, aquí sí hay un corte, como dices tú, específico.
Claro.
Un comportamiento distinto, una falta de consolidación en esa política social. Fue una política social del momento para apoyar un modelo de desarrollo, el modelo sustitutivo, que junto con el modelo sustitutivo pereció, casi se extinguió, digamos, a fines de los años 70. Tú dijiste muy bien.
Así
bueno, esto nos queda clarísimo, y vamos a un pequeño puente musical e informativo, si me permites, y volvemos. Bien.
Está escuchando Momento Económico. en cabina? 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia Los actuales procesos de integración económica en América Latina, que impartirá el doctor José Denis Espinos. La conferencia se realizará el día 17 de octubre de 2007 a las 11 de la mañana en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. Moderación estará a cargo de la maestra Angelina Gutiérrez Arreola.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, mira, fíjate, Irma, que acaba de llegar una llamada de don Jesús Ríos, uno de nuestros radioescuchas, asiduo, y dice: la quiebra del estado del bienestar de cuño socialdemócrata ha permitido que el conservadurismo internacional alegue en contra de la viabilidad de la propuesta de una sociedad del bienestar. ¿Cuál es su perspectiva?
La sociedad del bienestar, fíjate que aquí hay que dejar muy claro algo que es muy importante. La sociedad del bienestar es básicamente una forma de definir, a partir de los años 80, aquellas sociedades donde hay, se da lo que se conoce como un mantenimiento y desarrollo de la economía del mercado, y un conjunto de prestaciones dentro del régimen de libertades, prestaciones de carácter social dentro del régimen de libertades. Para esto se necesita, por ejemplo, en el caso de nuestros en el caso de nosotros, de nuestro tipo de país subdesarrollado, que los desajustes que genera este tipo de prosperidad, que sí se da en serio. Esta prosperidad económica sí se da en serio en los países desarrollados, como bien decías hace rato, en el caso de los países europeos. En el caso de nuestros países subdesarrollados, estos desajustes que provoca esta idea de la sociedad de bienestar hacia el mantenimiento y el desarrollo de la economía de mercado, provoca que el tipo de redes sociales y redes económicas que se están generando ahora con la globalización, con el nuevo planteamiento teórico económico del neoliberalismo, difícilmente llegue a las mayorías, aun cuando se están adaptando de alguna manera, y está provocando cada vez más unas minorías más marginadas. Yo diría, la sociedad del bienestar, insisto, es una nueva forma de tratar de explicar el fenómeno de los de la participación en los problemas sociales de las ONGs, la participación de una, para mi gusto, y tal vez para algunos otros estudiosos que he leído, es una forma disfrazada de asistencialismo, esa nueva sociedad. Esta nueva sociedad del bienestar, porque finalmente esta nueva sociedad del bienestar está desplazando el papel del Estado hacia la sociedad, como decíamos hace rato, ese papel que debe de cumplir el Estado con respecto a lo que a la sociedad que está representando. Y bueno, hablar de sociedad del bienestar, habría que pensar bien qué estamos pensando a su vez, o cómo estamos entendiendo a la sociedad.
Son perspectivas diferentes.
Son totalmente diferentes de lo que es Estado de bienestar.
Así es.
Estado neoliberal, el papel del Estado en esta nueva coyuntura de políticas sociales, y la sociedad del bienestar. Es una triada de actores donde está el Estado, donde está la sociedad civil, donde están los grandes empresarios, donde está otro tipo de organización que es Estado.
Sí, y en mucho, mira, esto de la sociedad del bienestar se maneja mucho en el discurso.
Claro, el discurso en México es el pan nuestro de cada día, y aparentemente esto es para resolver los problemas, los grandes problemas nacionales. Esto no resuelve nada. Como tú dices, un tipo de sociedad o de política social asistencialista no es más que dar caridad o apagar un poco, mitigar el desasosiego de la sociedad, pero no le está promoviendo absolutamente ningún futuro, porque no está dando educación, no está dando empleo, no está dando realmente salud pública. Bueno, cada vez se reduce más el universo que comprendía, por ejemplo, el gasto público en México. Se ha ido angostando, reduciendo cada vez más, y por supuesto esto tiene que ver con algo que tú mencionas desde el principio. Hay diferencias entre Estado liberal, ¿verdad?, Estado del bienestar o benefactor, y esta cosa que se llama Estado neoliberal. A ver, aquí tú ilústrenos bien cómo está esto.
Bueno, mira, quisiera abonar un poco a lo que estás diciendo con relación a la cuestión del gasto. Aquí traigo una estadística, qué lástima que no la podemos mostrar, no tenemos pantalla, de lo que fue el gasto de educación como porcentaje del PIB, ¿sí?, entre 1980 a 2004. Ajá. Y estamos hablando de la baja, a pesar de que el gasto supuestamente se ha incrementado.
Bueno, aquí habría que hacer una corrección. El gasto en general se ha incrementado,
sí.
Nada más que se ha incrementado mucho menos de lo necesario, en la medida en que el ingreso no se incrementa.
Claro, entonces ese es un detonante importante, por supuesto.
Está ajustado al ingreso, y como el ingreso no crece, el gasto puede ser un poco mayor, puede tener ligeros incrementos, y dentro de estos también puede incrementarse el gasto social, como lo vienen diciendo. Sí, nada más que anterior, ahora hablamos de un panque de menor dimensión y probablemente de un panecito, que es el que hay que repartir, y aunque es una tajada mayor para el gasto social, hablamos de una tajadita.
Sí, de todos modos. Yo creo que una tajadita de la tajadita, porque cuando uno hace los cálculos y ve la diferenciación de lo que son a precios constantes del gasto, que es cuando ya se deflactaron, esto es, ya quitamos el proceso inflacionario, sí, y no el gasto corriente, que sí, ahí hablamos de cantidades enormes, de millones de pesos, pero cuando deflactamos y usamos el gasto constante, es precisamente cuando se muestra realmente qué ha pasado con el gasto en educación, en salud, en seguridad social y en todo lo que es política social. Y ahí se derivan otras cosas, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que era la pregunta.
¿Qué es el Estado neoliberal, o cuál es la diferencia o las diferencias esenciales con el Estado benefactor?
Bueno, las diferencias esenciales con el Estado de bienestar o benefactor es que en el caso del Estado de bienestar, el Estado es el que organiza la vida social, o sea, la vida política y económica del conjunto social, de la sociedad. Es un modelo sociopolítico y económico resultado de esas transformaciones que se fueron produciendo por las diferentes esferas en la vida social en un periodo muy importante, que fue después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, todo el periodo de posguerra hasta finales de los 70, principios de los 80. ¿Cuál es la diferencia fundamental, por ejemplo, con el Estado neoliberal? Bueno, el Estado neoliberal es una reducción del papel del Estado en la economía, y nada más lo regresan a lo que era el Estado en la época liberal.
Sí, es que hablamos del siglo XIX.
Del siglo XIX, así es regresar a esa idea de que el Estado nada más es el que se va a dedicar a mantener el orden y el control.
Es decir, dejar hacer,
y garantizar,
dejar pasar
el funcionamiento de la sociedad.
Exacto.
El dejar hacer, dejar pasar.
Así es.
En donde se retoman también dos aspectos muy importantes: la libertad del individuo, ¿sí?, y dentro de esa libertad, la libertad de iniciativa y de movilidad, y por otro lado también la libertad del mercado, y que además el mercado se convierte en el único regulador del ámbito económico y por consiguiente del ámbito social. Esas serían a grandes rasgos las diferencias que tendrían el Estado liberal con respecto al Estado de bienestar o benefactor. y
de ahí al neoliberal.
Al neoliberal, así es.
Sí. Bueno, si esto es así, tenemos, digamos, presiones, porque no puede decirse que esto ha surgido por obra y gracia del Espíritu Santo, el que de pronto de un Estado benefactor, de una política social amplia, se haya pasado a un Estado de este corte neoliberal, de la asunción, digamos, de una ideología específica que es, en términos de teoría económica, la teoría neoclásica, en donde francamente el Estado es hasta un estorbo y un competidor de la libre empresa, de la libertad del individuo a decidir, y también pues un competidor muy desleal dentro del mercado. Entonces este, al eliminar este actor, al ponerlo al margen, ¿verdad?, él se va a encargar solamente de mantener el orden social, de mantener cierto tipo de regulación, el que convenga para el mercado y los actores que están dentro de él. O sea, hablamos de mercado, no hablamos ahí de sociedad, hablamos de mercado.
Así es.
Entonces,
así es.
Cuando los conceptos son otros, cuando los conceptos, digamos, fundamentales dentro de la economía no son ya socioeconómicos, sino simplemente de técnica de mercado, bueno, estamos hablando de otra cosa. Estamos justamente delimitando el área en donde se va a mover el Estado. El Estado va a estar simplemente en el entorno, manteniendo el orden, que el equilibrio esté dado de cierta forma, y si no se da, entonces para eso tiene justamente la fuerza suficiente. La fuerza del Estado se va a expresar, pues desde luego, de manera militar, de manera, de presión, para mantener las cosas en el mercado. Entonces no es lo mismo el Estado del bienestar, el Estado benefactor en el caso de los países latinoamericanos, ni tampoco la política social del bienestar, tampoco, no tiene
nada
que ver.
Diferentes.
Es un tipo de política social que va a estar dependiendo, dependiendo simplemente del orden que deba tener el mercado. ¿Estamos en eso?
Estamos en eso, pero además no solamente dependiendo del orden que debe tener el mercado, está dependiendo del tipo de modelo económico, de desarrollo económico que se está necesitando ahorita y que se ha venido aplicando tanto en América Latina como en otros países desarrollados, pero que en el caso de los países de América Latina, por las mismas condiciones históricas, ha tenido resultados totalmente diferentes, impactos totalmente diferentes, porque la historia es distinta. Y porque, como decíamos en un principio, porque en el caso de los países latinoamericanos, y en especial en el caso de México, no se fundamentaron cosas importantes en lo que fue el estado del bienestar. Y eso obviamente nos lleva a decir qué está pasando ahora, ¿no? Y qué tanto, y a cuestionarnos, qué tanto este nuevo papel del Estado en esta idea neoliberal verdaderamente va a ayudar a la sociedad, o va a procurarle a la sociedad una política social que la saque del letargo en el que se encuentra. Y estamos hablando del empleo, de la educación, de la salud, del salario,
de indicadores económicos sociales,
exactamente, y que son fundamentales para pensar en un crecimiento y en un desarrollo verdaderamente sostenible.
No olvidemos también aquí, Irma, de las recomendaciones y exigencias de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, entre otros, para la aplicación de la política social. Aquí, por supuesto, todos nuestros radioescuchas y nosotros mismos hemos repetido hasta el cansancio esta influencia y esta, ordenamiento por parte de los estados subdesarrollados para mantenerse en las reglas que indican estos organismos y que están, por supuesto, a la orden de los países desarrollados. Esto también no se nos vaya de filo, ¿no? Ahí nosotros tenemos que la política social ha quedado completamente subordinada en cualquiera de los casos. Si son las políticas de estabilización monetaria que se aplicaron desde los años 50 por parte del Fondo Monetario hacia países con graves problemas de desequilibrio en balanza de pagos, pero también posteriormente a otro tipo de políticas, no solamente de estabilización monetaria, sino también de reformas estructurales. Y estas son las que han venido a dictar, digamos, el formato en que debe trazarse la política, todo tipo de política, la política económica, la política social y la política política, ¿verdad?
Así es, uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Mira, de hecho, estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la misma OCDE, han puesto en la mesa en los últimos años, estoy hablando de los últimos 20 años, más de 20 años.
Sí, más de 20.
Más de 20, yo diría que ya son 25 si no mal recuerdo. Han puesto en la mesa cierto tipo de exigencias dentro del aspecto de la política social. Y es la focalización, obviamente, de la acción pública o de la en beneficio hacia los pobres. De hecho, el que el Estado se preocupe mucho por el asunto de la pobreza en México no es gratuito. El resultado de un punto muy importante o una de las exigencias que han pedido estos organismos internacionales. Uh-huh. Otro aspecto muy importante es la descentralización de los servicios de salud, de educación.
Estamos hablando de la privatización de los servicios.
Sí, esa descentralización tiene que ver con privatización de la seguridad social, uh-huh. y obviamente del gran fondo que tienen ahí con el asunto de las pensiones y jubilaciones, ¿no? Uh-huh. Otro aspecto es la inversión en capital humano, ¿sí? Con la idea de que ese capital humano debe de tener ciertas cualidades de competencia, ¿no? Uh-huh. Y el desarrollo también de infraestructura de carácter social. Y sobre todo, que estas nuevas formas de política social deben de poner como que el punto o poner mucho énfasis en lo que es la vulnerabilidad de los pobres.
Sí.
Es importantísimo el asunto de la pobreza. Sin embargo, este tipo de política social se diseña se diseña con estándares internacionales y no con las características nacionales que tiene, claro, en este caso nuestros países subdesarrollados.
Sí, esto es muy importante a considerar. Mira, vamos a hacer un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89.
La unidad de la investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su segundo seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, que en esta ocasión abordará el tema La flexibilidad laboral y tecnológica, situación actual y perspectivas. El seminario se realizará del 13 al 15 de noviembre de 2007 en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. El coordinador del seminario es el doctor Gerardo González Chávez. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099 del Departamento de Difusión Académica del Instituto.
Continuamos en Momento Económico.
Quiero agradecer a Elisa Casas y a Luis Delgado Pérez sus llamadas y sus felicitaciones para el programa y para la invitada. Por supuesto,
muchas gracias.
Se las damos aquí. Pregunta a Elisa Casas muy pertinentemente. Dice, ¿cómo se puede hablar de estados avanzados en Europa si conviven con la monarquía? ¿No se debe el desarrollo de estos países al beneficio que obtienen de nuestro subdesarrollo? ¿Y nuestro subdesarrollo se debe al beneficio que ellos obtienen de nuestro país? Bueno.
La respuesta es sí, es obvio. Finalmente no hay que olvidar que América Latina ha sido colonizada por Europa. Muchos años ha. De una forma, y ahora lo somos de otra. Sí, pero a través de otros mecanismos, como son los grandes capitales, las transnacionales, finalmente es una nueva forma, ¿no?
Yo diría una nueva forma, incluso más cruel, porque conserva lo anterior,
claro,
y tiene lo presente.
Claro, así es, estoy de acuerdo.
En cuanto a que los estados avanzados sí conviven con la monarquía, sí, esto es, por decir, la cereza del pastel. A ellos les mueve, digamos, su tradición histórica, ¿no?
Sí, o sea, ahí es importante tomar lo siguiente. El que ellos estén ahí tiene que ver con el guardar ciertas tradiciones por conveniencias, por claro, mutuas conveniencias.
Sí, incluso es para el turismo, es excelente.
Para el turismo, pero además con la idea de mantener los nacionalismos, porque a ellos sí les importa. En el caso de nuestros países en América Latina, no importa si nosotros destruimos nuestros nacionalismos y nos olvidamos de costumbres, de tradiciones. No, o sea, finalmente somos países en vías de desarrollo, somos subdesarrollados. Eso también es muy importante, todo este concepto o conceptualización de lo que somos como países subdesarrollados y de las posibilidades que tenemos de llegar a ser países desarrollados y entrar verdaderamente al primer mundo, y no solo en organismos internacionales como la OCDE, sino verdaderamente en cuanto a redistribución del ingreso, eliminación de la pobreza, posibilidad
de competitividad
a nivel interno y a nivel externo.
Claro, tienes mucha razón. Tú hablabas hace un momento de la educación, la salud, la seguridad social y las pensiones o jubilaciones en el marco de esta nueva política económica y social aplicada por el Estado. ¿Desde cuándo podríamos hablar de un quiebre en este tipo de percepción sobre el gasto o la política social?
Propiamente estaríamos hablando de principios de los años 80, con Miguel de la Madrid. Fue el primero que empezó a hacer los primeros cambios de política social que se vinieron a consolidar más fuertemente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La justificación era, como muchos lo sabemos, el asunto de la crisis fiscal del Estado, que fue uno de los argumentos para combatir al Estado de Bienestar y que en el caso de México se vio muy fuertemente por esa situación de no tener la capacidad de seguir manteniendo ciertos aspectos como la educación. Se renueva el proyecto de los planes de estudio, se empieza a descentralizar el gasto, se descentraliza el gasto y se le da, se hace la famosa creación de un ramo 33.
Eso es muy importante.
O sea, todo eso va a influir en lo que es, no nada más en el caso educativo o en el caso de la educación, sino en el caso de los otros aspectos de política social, ¿no? Que hemos venido comentando, porque se descentraliza de alguna manera, el Estado deja de influir en este asunto del gasto y trata y busca la manera de que los estados, los gobiernos locales, vayan asumiendo los costos de esas políticas sociales. Y aun cuando el Estado centralmente le sigue dando una parte proporcional, una participación, muy pequeña, sí, es muy pequeña comparada con la que les daba antes de esto, ¿no? Entonces, a partir de los 80s, con Miguel de la Madrid, se empieza a dar ese giro en las políticas sociales del Estado mexicano, ¿no? Y repito, no nada más en el caso de la educación. En el caso de la educación, para mi gusto es un aspecto muy triste. La educación en México no ha tenido el empuje que debería de tener, a pesar de los argumentos que han recibido, de la argumentación y las indicaciones de los organismos internacionales de fomentar educación, sí, pero esos cambios que se han dado en el aspecto de la educación han girado más a los aspectos elementales. Aprende a leer y escribir, suma, resta, divide y multiplica. Necesitamos técnicos para los procesos productivos.
Es cierto, apoyo educativo y buena parte del presupuesto se dedica a ello, porque sí reciben un amplio, del pastelito que hay ahora, sí. Reciben una tajada mayor en educación, sí, pero simplemente educación básica.
Nada más.
Porque a educación superior se le ha suprimido, de hecho, varios renglones y varias cantidades que antes eran proporcionalmente mayores, ¿no?
Y además eso ha provocado también, obviamente, el desarrollo enorme, y lo podemos ver, de escuelas particulares a nivel medio superior, pero que tampoco están garantizando esa calidad y esa competitividad que deberíamos de tener en el aspecto educativo. Y esto está ligado mucho también a los acuerdos o las reglas que se firmaron con el Tratado de Libre Comercio, con la creación de tecnología, con la creación de pensamiento, y ligados al consenso de Washington y ligados a esta política neoliberal, ¿no? De carácter neoliberal. Sí.
Mira, aquí Edra Cárdenas dice, teniendo en cuenta que hablamos del estado del bienestar, ¿qué opinan de la propuesta de Marcelo Ebrard con respecto al seguro del desempleo? ¿Es viable?
Pues la argumentación que ha dado el gobernador del Distrito Federal dice que sí, tendrán los fondos. Yo no lo he revisado con profundidad porque esto acaba de salir en estos días. Habría que revisarlo y ver, ¿no? ¿Puede ser viable? Habría que ver de dónde salen los fondos para mantenerlo, ¿no?
Parece que tienen ya contemplado de dónde, si no, no hablarían de esto.
Pero además, hoy escuchaba, y desde ayer escuchaba yo en las noticias, que es algo que se va a dar nada más por 6 meses... y está en función de comprobar que el beneficiario efectivamente no ha conseguido empleo, lo ha buscado y que no está recibiendo pensión u otro tipo de beneficio, ¿no? Entonces ahí las condiciones,
los requisitos son fuertes
para poder evitar la infiltración de gente que quiera aprovecharse de este nuevo beneficio, ¿no?
Nadar de muertito,
sí.
Rocío Alvarado dice, con relación al Estado neoliberal, ¿no es un contrasentido decir Estado liberal? Es un Estado débil más que un Estado liberal, y felicita al programa. Bueno, aquí habría que tener cuidado con los conceptos.
Sí.
El Estado liberal y el neoliberal son distintos.
Son distintos en tiempo y forma.
Exacto.
Aunque sus principios ideológicos son parecidos, son distintos en tiempo y forma.
Es decir, el Estado liberal, hablamos del del Estado liberal del siglo XIX.
Del siglo XIX, así es.
Del XIX, principios del XX.
Así es.
Y del Estado neoliberal estamos hablando de el Estado actual, la forma del Estado actual.
Y además,
con bases teóricas diferentes.
Y además en condiciones histórico-económicas, sociales diferentes. Y políticas totalmente diferentes.
Y que es un Estado débil, pues sí.
Sí, sí lo
actualmente
es.
Actualmente es muy débil.
Sí,
así
sí,
es.
Sí,
tienes razón en esto. Bueno, Fernando Ziegler nos felicita,
muchas gracias
a la invitada, por supuesto. En declaraciones recientes, el inquilino de Los Pinos dijo cínicamente que el gobierno no puede cumplir con sus obligaciones en materia de salud, seguridad, educación y desarrollo económico. Si el gobierno, los recursos para el desarrollo social, ¿cuál es su función? Dice, sin esto, ¿no? Si no tiene recursos para el desarrollo social, ¿cuál es su función?
Bueno, lo decíamos hace rato, es aplicar las medidas que le ha implantado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre el asunto de los pobres, ¿no? Focalizar, por un lado. Por otro lado, aplicar programas de apoyo a la educación básica, como son las famosas becas. Procurar, en el caso del sector salud, que ese seguro popular, que tanto se ha hablado desde en especial el periodo foxista y continúa ahora a lo mejor con otros matices, pero el principio es el mismo. Uh-huh. El seguro popular es paliar las necesidades de la salud y de la seguridad social en un porcentaje muy grande de la población, uh-huh. porque hay una incapacidad de proveer. El seguro popular abarca, por ejemplo, las enfermedades básicas, la gripa, esto, pero lo que tiene que ver con enfermedades más crónico-degenerativas, uh-huh. eso le cuesta,
sí, no.
le cuesta eso al no ciudadano, está. Le cuesta uh-huh. a la persona uh-huh. que está supuestamente siendo beneficiada por este seguro popular.
¿No? Incluso el seguro
social. Y son, los costos son muy altos, ¿no?
El seguro social y el ISSSTE están evadiendo también este tipo de enfermedades
así es.
Crónico-degenerativas.
Así es.
Y no puede nadie envejecer y menos tener una enfermedad crónico-degenerativa.
Y más bajo la justificación de que no hay dinero uh-huh. para poder mantener lo que, los gastos que genera este tipo de enfermedades crónico-degenerativas.
Pues qué curioso que estamos todos
envejeciendo,
pero además con cuotas que vienes dando desde toda tu vida y no hay dinero. No hay dinero.
¿Verdad? Sí, hay otro problema así,
habría que plantearlo con mucho cuidado, sí.
Que los actuarios, yo he revisado trabajos actuariales que han visto esto de, en especial el asunto de las jubilaciones y las pensiones, y bueno, tienen un estudio muy interesante sobre qué es lo que se puede realmente hacer y que no tiene que ver nada con la privatización ni con esta nueva forma de cotización que nos están aplicando tanto al Seguro Social que... vemos hace unos días, decía su director Orcasitas, que pues no hay, tienen condiciones económicas a pesar de esa reforma que se hizo en el 97 primero y la reciente hace 2 o 3 años.
Mira, es un grave descaro,
Sí.
Porque el dinero...
Ya me imagino que va a pasar con el ISSSTE ahora con la nueva ley.
Las cuotas, ¿no? Ahí están.
Así es.
Se han dado. ¿Qué hicieron con ellas?
Así es.
Habría que sacar esto primero. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general a inscribirse al Diplomado de Actualización Profesional Turismo para el Desarrollo Sustentable 2007-2008, una estrategia para el desarrollo económico y conservación ambiental. Asimismo, les invita también a su diplomado Instituciones Financieras Internacionales a realizarse del 24 de enero al 28 de junio de 2008. Para mayores informes acerca de ambos diplomados, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos del Centro de Educación Continua 5623-0083 y 5623-0084 o bien enviar un correo electrónico a la dirección con cceduiec@servidor.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Muchas gracias por la llamada de Javier Guerra. Este señor se inquieta, dice, ¿por qué el gobierno no puede liberarse de las políticas que le imponen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional?
Pues la respuesta es bien simple, está de acuerdo con ello. Aquí en estas políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de estos organismos internacionales, están los grandes intereses del gran capital y bueno, si como lo hemos venido diciendo y lo hemos visto a través de los últimos 25 años, México quiere ingresar al mundo de los países desarrollados, tiene que aplicar estas medidas. O sea, no está ajeno a ellas. Y hay intereses muy fuertes a nivel interno, en nuestro país, obviamente, y los intereses externos, ¿no? Uh-huh. Y porque además México tiene un vecino muy interesado por muchos aspectos que...
Podríamos decir un vecino incómodo, ¿no?
Pues es un vecino incómodo, claro, por supuesto.
Sí, con el cual somos socios, entre comillas, por razones comerciales y financieras de manera muy íntima, porque hoy el Tratado de Libre Comercio con América del Norte lo ha incluso patentado en por escrito y están las firmas de los gobernantes en él. Bueno, es cierto.
Aunque allí, con mucha desigualdad.
Bueno, pero lo ha aceptado México. Claro, nadie aceptado, le puso una pistola al gobernante mexicano, a los gobernantes que estuvieron en la firma de esto.
Así es.
Y lo han aceptado, es más, propugnaron por este
ello,
tratado.
Por ello,
entonces, sí, no podemos decir que solamente imponen. Es decir, se han aceptado los requisitos de estos organismos financieros internacionales con tal de mantener, en primer lugar, ese vínculo con el Tratado de Libre Comercio y también el libre flujo de capitales.
Claro.
Esto ha sido realmente en los últimos tiempos lo más importante y que ha tenido que ver con la llamada globalización financiera. Finalmente, este ha sido el leitmotiv de todas las políticas dictadas y aceptadas y también de todos los males que hoy padecemos.
Sí.
Porque definitivamente este flujo indiscriminado de capital, si bien mantiene las cuentas de la balanza de pagos en números negros, no significa que no sea para el país una grave carga, puesto que estamos pagando muchísimos intereses por esos flujos y también estamos obedeciendo muchísimos requisitos impuestos por este gran capital.
Sí, porque,
lo que decías hace un momento.
Porque el costo social y el costo económico es enorme.
Así es.
Vemos que ya no se habla mucho de clases medias porque efectivamente en ese estado defectuoso de bienestar que vivimos, hablábamos de clases medias.
Ya no hay.
Pero en los últimos 25 años esas clases medias se han ido sumando a las clases
de bajos ingresos,
sí. Y se ha concentrado mucho la riqueza en un grupo muy pequeño de grandes ingresos.
Ahí lo tenemos, que tenemos en nuestro haber, a mucha honra, ¿verdad? El rico más rico del mundo.
Claro.
Excelente. Pero también tenemos los pobres más pobres.
Así es.
Por lo menos de América Latina.
Sí.
Entonces, esto es grave.
A pesar de lo que se enarbola.
Sí, claro. Pensando en el mañana, doctora Delgado, ¿es posible pensar en un nuevo estado del bienestar? ¿O cómo debería ser esto y por qué?
Sí podríamos pensar en algo nuevo. En algo nuevo que pudiera aglutinar suficientes incentivos de solidaridad e identidad, por un lado. Y en esa aglutinación deberían de estar integrados los obreros, los nuevos movimientos sociales, los nuevos grupos e identidades de ciudadanos y obviamente reforzar lo que es la dimensión estructural y profunda de lo que es el Estado, ¿no? También es importante pensar en que ese nuevo Estado debe de concebir a la política social no como una simple opción coyuntural ni residual. Eso es fundamental.
Muy importante, sí.
Y que también dentro de esa nueva idea que debe de tener de la política social, debe de posibilitar ese nuevo Estado unas nuevas formas de gestión que deben ser más descentralizadas y más flexibles para esos tipos de servicios sociales que debe de aplicar el Estado. Debería, y creo que sería muy sano en esa nueva idea de un nuevo estado de bienestar, debe de incluir todos los sectores y los nuevos actores que deben de tener influencia en la esfera pública de la decisión, de las políticas sociales, y no solo nada más como consumidores del servicio.
No solo como
consumidores de esa política social, ¿no? Y obviamente, cuando hablamos también de esos nuevos actores, claro que pensamos en las no ONGs, empezamos en esas nuevas empresas, en ese voluntariado nacional, en toda esa nueva forma en la que se está conformando la sociedad en este nuevo patrón de acumulación, en este nuevo patrón de política neoliberal, de política económica neoliberal, y en este nuevo patrón de Estado neoliberal, ¿no? Uh-huh. Y podríamos encontrar con todo esto un lugar central, un futuro diseño más racional y menos y más rentable del bienestar de la sociedad. O sea, pensar en un estado de bienestar que verdaderamente aglutine a todos los agentes sociales.
Exacto.
A todos. Eso beneficiaría mucho, no solo a la misma sociedad, sino al propio Estado, porque podríamos estar pensando en un crecimiento y en un desarrollo a la par, que son muy importantes para el caso, exacto, de México, ¿no?
Estamos hablando de un nuevo institucionalismo.
Una nueva forma.
Por eso, nuevas estructuras requieren, claro, nuevas instituciones, claro, ¿verdad? Y por supuesto, una idea precisa, concreta, de hacia dónde vamos. ¿Cómo? Como país, no como parte de un satélite, digamos, un satélite más de los grandes corporativos, de los grandes conglomerados transnacionales, porque eso somos.
Y ahí retomaríamos lo que decíamos en un principio, esa relación que debe de haber entre política económica y política social, que es fundamental.
Bien, pues, como ya se nos, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, quiero nada más agradecer a Jaime Barlo y a Esmeralda Arismendi, que acaban de llegar sus preguntas, y con mucho gusto, bueno, si ustedes se comunican a nuestro correo electrónico de Momento Económico que he dado al principio, nuestra invitada con mucho gusto dará respuesta a estas preguntas que yo le voy a dar a ella, para que las tenga y se las conteste a ustedes cuando ustedes se comuniquen con nosotros. Bien, pues, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias por la
invitación. Fue muy interesante tu propuesta aquí. Y gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les desea muy buen día y un excelente fin de semana.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.